Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y vamos a conversar primero con Bandres Saldivia. Bandres es hermano de José, uno de los estudiantes de la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que el 2 de julio pasado, ellos estaban dentro de la universidad y en el núcleo del Estado Aragua, y entró a la fuerza funcionarios de seguridad del Estado y encapuchados, y se llevaron a estos muchachos arrastrados. Algunos estaban en el centro de estudiantes de la propia UPEL. El 3 de julio en la noche, 27 estudiantes fueron presos, juzgados por tribunales militares. 22 muchachos fueron enviados, fueron detenidos, 11 al Dorado, en el estado Bolívar. Todos sabemos la temible cárcel en el estado Bolívar, muy en el sur, en el medio de la selva, y 11 a la cárcel 26 de julio en Guárico. Las 5 muchachas les dieron arresto en su casa, arresto domiciliario. Entonces los 22 varones los mandaron a estas 2 cárceles y las 5 muchachas las dejaron en su casa. Bueno, el caso de la UPEL creó conmoción porque varios muchachos de los que estaban detenidos, presos, secuestrados, que es como debemos llamar, en la cárcel del Dorado, se contagiaron de paludismo, y han estado muy, muy, muy críticos. Uno de ellos, el primero de ellos, fue precisamente José Saldivia. Este fin de semana pasado tuvimos la información de que 22 estudiantes habían sido liberados. Eso fue exactamente la madrugada del viernes. Eso lo anunció Gonzalo Gimiop del Foro Penal. Pero con la terrible noticia de que 5 de ellos los mantuvieron presos. Tenemos a Bandres en la línea. ¿Cómo estás, Bandres? Un placer saludarte otra vez.
Buenas tardes, María Corina. Gracias por el espacio.
Bueno, yo estoy muy contenta por ti, por tu familia, dentro de todo el horror que está pasando, de que José esté de regreso en la casa, que además tiene sobrinito nuevo, ¿verdad?
Sí, señor. Gracias a Dios.
Dios lo bendiga. Y ese niño tú vas a ver, tu hijo va a crecer en una Venezuela buena, segura y libre, hijo. Ahora, estamos muy preocupados por la suerte de los otros 5 muchachos, entre ellos Brigitte. Y yo quiero que nos cuentes brevemente la situación de Brigitte.
Sí, mira, es delicado, ¿no? Resulta que, para contarte un poco la historia de Brigitte, ella a los 5 años fue abandonada por sus padres, era maltratada. De allí, fue a un orfanato, y fue criada, allí en el orfanato. Luego, ella se hace una mujer, ya puede salir de allí, y hace su vida, empieza a hacer su vida normal. Ella entra en la universidad, se gradúa de profesora en educación especial, mención retardo mental. Ya es profesora, de hecho. De allí continúa sus estudios. De hecho, estaba estudiando otra carrera en educación. El hecho es que Brigitte tiene una niña de 9 años. Brigitte, como por su situación, ya sabemos, con una persona que no cuenta con familiares, y además es madre soltera. Ella fue prácticamente inmiscuida de todo este problema. Estaba allí, dentro de las personas que secuestraron este pasado 2 de julio en el pedagógico. Y en la primera, digamos, en el primer proceso, porque ahora tenemos 2. En el primer proceso, Brigitte fue imputada por los mismos delitos que los muchachos, más sin embargo, le dieron un arresto domiciliario, como a todas
como las otras muchachas que dijimos. Exacto. Antes. ¿Y qué fue fue lo que pasó el viernes?
Bueno, resulta que el juez quinto de control, Edgar Volcanes, después de 90 días, él llega a la conclusión de que es incompetente en el caso. Después que los abogados lo trataron de hacer en razón, explicándole la situación, las pruebas y todo esto, el 4 de julio en la comandancia de la policía de Aragua, donde fueron habilitados los tribunales militares, él decidió que era competente.
Ay, Javier.
Y no aceptó ninguna ningún recurso de los abogados entre ellos el habeas corpus. En el día 46 la fiscal militar Catiusca Ochoa dictó un sobreseguimiento, no encontró pruebas para inculpar a 22 de los muchachos.
Pero a cinco
sí.
Entre ellos a Brigitte. ¿Y dónde está Brigitte ahorita?
Bueno, después entra, él declina la causa a los tribunales militares, pero antes le da una boleta de excarcelación a cada uno, ¿me entiendes? Y bueno, nada, declina la causa. Pero, inmediatamente, la gente de la policía de Aragua, el comandante de la policía, da la orden de que ellos no salen. O sea, no se pudo cumplir la palabra del juez. O sea, un comandante de la policía de Aragua manda más que un tribunal.
Andrés, ¿dónde está ahorita Brigitte y los otros muchachos?
Brigitte actualmente se encuentra en cuartelito, aquí en Maracay. Ella fue enviada para la 26 de julio.
¿Y su hija? ¿Con quién
su
está?
Su hija la tiene una amiga.
Una amiga con ella. Su hija. Bueno, mira, Andrés, yo quiero agradecerte por estos minutos. Tú sabes cómo hemos estado cerca de ustedes desde el primer día. El caso de estos estudiantes de Lopel es una de las monstruosidades más terribles que han ocurrido en estos meses de lucha, pero ustedes se han mantenido unidos, solidarios, valientes, no se han callado. Venezuela y el mundo los ha acompañado y hoy todos estos cinco muchachos, Boris, Kenny, Mitchell, Alex y Brigitte, a los cuales les niegan su derecho a estar en libertad, deben saber que estamos luchando por ellos, Venezuela unida, que no solamente los vamos a liberar, sino que vamos a liberar a Venezuela. Y tanto dolor que han tenido sus familiares y ellos mismos, la niña de Brigitte, no será en vano. Así que, Andrés, porfa, te pido que le hagas llegar a tu familia, a José, y a todos nuestro respaldo, nuestro cariño, nuestro respeto y admiración. Dios te bendiga.
Recordándote también que los muchachos están en libertad condicional.
Así es.
O sea, en 45 días pudieran ser juzgados otra vez.
Estamos con ustedes y vamos a conquistar la libertad, hijo. No lo dudes. Un abrazo a tu bebé. Dios lo bendiga. Tenemos a Juan Díaz llamando desde el Paraíso. ¿Cómo está, señor Juan?
Juan, hola, ¿cómo estás?
Bien, señor Juan. Un placer saludarle.
Igualmente. Una cosita.
Dígame,
Corina,
dígame.
Me gustaría que me respondiera antes que pases otra llamada.
Sí, cómo no.
¿Qué crees tú que suceda primero? ¿Que veamos a Cristo aquí en Venezuela en persona o que salga este gobierno? Contéstame.
Señor Juan. Uy, se cortó. No tengo duda alguna, señor Juan. Y no es este gobierno, digámoslo como lo es, ¿verdad? Una narcodictadura. Vamos a sacar la narcodictadura. Nadie ha dicho que será fácil. Siempre yo he dicho, y usted lo sabe, porque hay que hablar con la verdad, que eso requiere una enorme fortaleza, no solamente física, sino sobre todo espiritual y emocional. Y lo tenemos, señor Juan. Hay que avanzar y retomando la ruta del 16 de julio, que sí funciona. La señora Rosa Mora desde San Antonio. ¿Cómo está, señora Rosa?
¿Cómo estás, María Corina? Buenas tardes. Es un placer de verdad estar en tu programa.
Gracias, señora Rosa.
Mira, yo quería hacerte comentario. Mira, yo soy pensionada de la Seguridad Social Española, ¿no? Y resulta ser que se han quedado con el dinero de nuestra pensión el gobierno. Llevamos casi dos meses ya que no cobramos esa pensión. Esa pensión viene de España.
O sea, su pensión viene de España, el gobierno español la paga y Maduro se la roba.
¿Cómo la ves tú?
Muy bonito. ¿Ah? Muy bonito. O sea, no le ha bastado robarse la plata de todos los venezolanos, la medicina.
Los pensionados venezolanos en España... Ahora,
señora Rosa, eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Pero es que, bueno, es que estos son unos delincuentes. Ya nosotros no nos podemos sorprender de esto, señora Rosa. Por eso todo el mundo está clarísimo. Mire, yo que estuve, como no sé si escuchó antes, esta semana en el páramo andino y hablando con los campesinos, con los productores. Cuando usted piensa que si el páramo venezolano, donde se produce más de la mitad de la papa, el 70% del ajo, cantidad de hortalizas, y la gente está pasando hambre, señora Rosa. Mire, en una de las alcaldías, han tenido que reducirle el horario de trabajo porque no les está llegando la plata, que es de ellos, porque así como se roba la plata suya, de suspensión, el régimen Maduro y sus vagabundos se roban la plata del situado constitucional, que es de la gente, que es suya, de todos los venezolanos. Entonces no le están mandando la plata que le corresponde a las alcaldías. Entonces, una señora me contaba que ella gana 46,000 bolívares al mes. Usted me dirá, señora Rosa, eso alcanza, si acaso, para cartón y medio de huevo. Allá en el páramo el cartón está llegando a los 30,000 bolívares. Ya uno nunca sabe cuánto cuesta, cuánto vale nada. Entonces, ¿cómo puede vivir una familia así? Por eso, esa es la urgencia. Esos son los tiempos del hambre, cuando la gente dice, no más. Y en respuesta al señor Juan, se van, señor Juan, se van. Y sí tenemos la fuerza. Y de eso vamos a hablar ahora. Y nos llama la señora María de Blanco desde Macaracuay. ¿Cómo está, señora María?
Buenas tardes, María Corina.
Un placer. Tocaya.
Caramba, María Corina, es sabroso hablar, pero las acciones, hermana, unas caravanas de noche, alborotar Caracas a cualquier hora, vamos a hacer una caravana, vamos a hacer algo, pero que se vea que estamos vivos, hermana. ¿Oíste?
¿No sabes lo importante de lo que tú acabas de decir, María? Créeme, y me llega al alma, porque fíjate, si algo quiere esta dictadura, es invisibilizarnos. Que los venezolanos sintamos que aquí tiramos la toalla y que está todo el mundo, ¿sabes?, resignado, sobreviviendo. Viendo a ver el que puede cómo medio mal se alimenta y el que puede sale corriendo. Eso es lo que quieren. Y quieren decirle al mundo que aquí está todo normal. Ah, ¿cómo que no está todo normal? Aquí ya pasamos la página, si hasta elecciones, todo normalizado. Y como tú dices, necesitamos sacudir nuestra conciencia, nuestro corazón y recordarnos todo lo que hemos logrado, María, y la fuerza que tenemos. Y está allí esa fuerza, allí en ti, en todos los que nos escuchan, en mí. Y me parece que empezar por hacer eso que tú digas, manifestaciones, caravanas, son expresiones de eso, de unidad, de vocación, de lucha y de que aquí nadie se cala esto. Y bueno, precisamente para eso es Hoy Venezuela. Tenemos una última llamada, rapidita. Lola Gutiérrez desde La Guaira. ¿Cómo está, señora Lola?
Ay, muy bien, María Corina. Un placer hablar contigo.
Ay, gracias.
Mire, estoy tan emocionada, pero voy a poner una denuncia ya que estás hablando incluso de pensiones.
Dígame,
mira,
señora
mi
Lola.
Suegra le viene de España una pensión y desde el mes pasado la pusieron en España y del Banco Central no han mandado el dinero al banco exterior.
¿Cuánta plata
le han quitado los reales a esa gente?
¿Cuánto es su pensión de su suegra? ¿Cuánto dinero es en euros?
Mira, no, porque le viene en euros y ellos hacen la conversión, pero es de la pensión de ella de España.
Ajá, pero ¿cuánto es en euros?
Mira, de euros son...
¿No se acuerda?
No.
Bueno, vamos a sacar la cuenta, pero de todas maneras, para que la gente sepa lo que este régimen es capaz de hacer. Se robaron todo. Se robaron la plata, la comida, las medicinas, todo de las escuelas, de las carreteras. Y ahora se roban la plata de las pensiones de los venezolanos que le vienen de afuera. Es que son unos vagabundos, señora Lola. Pero bueno, ahora en el próximo bloque vamos a hablar de cómo vamos a hacer, no solamente para que esta gente salga, sino para que esta Venezuela que hoy aparece en el peor puesto del mundo, en el índice de libertad económica, la logremos transformar en un país de prosperidad, de oportunidad, de crecimiento y de esperanza. Ya regresamos contigo.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.